Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
You're not there? All right, let's get this thing moving.
Ken Park State, number two. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Don't care how long you go, how long you stay. Hey, good time, three men, bring it home one day.
Sí, que
but someday, baby, you ain't gonna
lo aplaudo, presidente, lo aplaudo.
Hola Zapi, ¿cómo estamos?
Lindo, lindo martes, ¿cómo andás Jorge?
Juanchi no está, Juanchi se fue, Juanchi se escapa de mi vida por hoy martes porque tenía asuntos importantes de los que encargarse. Sin embargo, Diego, Nico, yo siempre estoy contento de verlos a ustedes dos.
Arroba Alvin Green en los controles, bueno, milagro que esté por acá en la vuelta. ¿Qué tal Alvin? Y bueno, Mili Switcher Master en este caso, pero es rotativo el canal de YouTube. Estamos en vivo en YouTube, quiero que lo sepan. Estamos en este preciso instante estamos en vivo en YouTube, donde pueden ver la transmisión radial, el programa que hacemos a diario por FM Sol, y pueden también comentar. Hay una sección para que está haciéndose una idea de la nueva tecnología. Decir,
comenten.
Dale like y comenta para la guía del algoritmo.
Qué bravo. Pero no te queda otra que pedir dale like y comentar, ¿no? Si sos un youtuber.
No, no te queda otra. ¿No? Bien pedido, sapo. Hoy te diría
gracias
que es un programa.
¿Qué? Por todo lo que nos das.
Sí, gracias a YouTube por todo lo que nos das. Claro que sí. En historia oscura gracias, este personaje YouTube, que ¿sí? dice esta frase. Un día hay que degranarla.
Perdón, ¿no fue entrevistado por...
Fue entrevistado por Suena Tremendo en su momento.
Sí,
no, claro. No lo he recordado.
Quizás no fue...
Sí, claro que fue entrevistado.
Sí. Bueno. No fue en tu gestión.
Hubo muchas cosas oscuras durante la gestión de Jorge Valmeli.
Sí. Cuando vos no estuviste, pasaron algo, cosas que...
La gente que nos conoce a partir de nuestro ingreso a FM El Sol, quiero que sepan que existió una primera etapa que se llamó Suena Tremendo, al cual llamamos... crípticamente el Kurk, ¿no? Pues una continuación, es el mismo espíritu, diferente nombre. No me explayo sobre el tema. En esa primera etapa del programa, hubo dos gestiones. Una de la de Nicolás Batalla, que tuvo un
2011-2013.
Y Nicolás Batalla, bueno, dio el gran salto, se fue a trabajar con Emiliano Cotelo en perspectiva. Y había que conseguir a alguien que le calzara sus zapatos. ¿Qué hizo Nicolás Batalla? Nos propuso un nombre.
No fui el único que pensó en el nombre de Jorge Valmeli.
No dentro del equipo de Suena Tremendo.
No, pero ¿fuera? Sí dentro de la gerencia de programación de la radio.
¿Quién más propuso?
Gonzalo Sobral.
Gonzalo Sobral.
Que de hecho era el que tenía el poder para tomar esa decisión, ¿no? Porque sí, que bueno, yo hubiese
vaya un enorme abrazo a Sobral, que fue mi jefe mucho tiempo.
Sí. Grosso. No, totalmente. Un abrazo grande a Gonzalo Sobral.
Claro que sí.
Entonces, bueno... Se decide que Jorge Valmeli ingrese en sustitución de Nicolás Batalla y se inicia la gestión Valmeli, ¿no? La gestión Valmeli está marcada por... ¿Por qué pudo haber estado marcada la gestión Valmeli en contraposición a la gestión Batalla? De cual no me tengo que explayar, una persona... el periodista que tiene el país en este momento, en mayúscula.
Sí. ¿La gestión Valmeli por cuánto tiempo fue única de Valmeli?
¿Cuántos años, Jorge?
Desde octubre del 2013 hasta
el cierre del 2016. Sí. En 2017 ya arrancamos todos juntos de nuevo.
Tres exitosos años.
Uh-huh. Que atravesamos también casi un cambio en la gerencia propia. Digamos,
sí. Fueron tres años y tres años prácticamente.
Sí.
Un año, cosas. Después un año juntos y después el paso al Sol.
Exacto.
Sí. Fue la época en que estaban los jueves bizarros, si no me equivoco, Jorge puso, ¿no? Creo que teníamos los jueves de debates, ¿no? Jueves de tecnología y pasaron
099.
Jueves bizarros,
¿no? 099, no, porque ya es ante él. 097-441-443 y el chat de YouTube también. Uh-huh. ¿Está mal que yo quiera que un día a la semana sea el día de traer bizarros al aire?
Así que gracias.
¿Está mal? ¿O ustedes querrían solapadamente para no explicitarlo y no, quiero aclararte una cosa, Nico. Nunca se dijo al aire que los jueves eran los jueves bizarros.
Mentira.
Nunca se dijo.
Tenía una presentación y todo.
No, no tenía una presentación de los jueves bizarros. Nunca se invitó a alguien y se le dijo, vos venís porque los jueves es jueves bizarro.
Pobres los invitados que fueron a la radio del 2014 al 2016. Invitados un jueves.
En el marco de esos jueves bizarros es que vino esta persona que dice gracias YouTube por todo lo que nos das.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Que alimentaba, digamos, el contenido de Tirano Ejemplar, ¿no? Y se convirtió.
Me parece terrible que esos sean los invitados del programa para ustedes. Una bizarreada.
No, bueno, bizarro. Bueno, sí, está bien. Eso es el mote que le puso Jorge en su momento.
Está mal.
Ahí entró el Chino Mago, por ejemplo, en un jueves bizarro.
El Chino Mago Carlitos.
Sí.
Está mal que yo me tome un día a la semana para traer gente que te brinde una alegría que tal vez no aporte a las grandes discusiones nacionales, a las grandes discusiones de la República.
Para pensar fuera de la caja.
Y bueno, viste, la caja, ¿qué es la caja? En esa caja está la democracia, el sistema político, los sesudos, la academia. Por fuera de la caja están otras cosas, que está bueno traer.
Ahí está, mirá. ¿Cómo se llamaba?
Fernando algo.
Con M, Montero, algo
Fernando
así.
Fernando algo.
Así que gracias.
No googleen su nombre.
Moreno.
Moreno, ¿viste?
Sí, no googleen
su nombre. Un aplauso.
Fernando Moreno.
Sí, no lo googleé.
Sí, ahí está, bueno, en fin. Todo ese material de archivo se encuentra disponible en la página web del espectador.
No sé si un jueves de bizarros no convocamos al Diego Sass colombiano, que era una persona que le hicimos una nota solo por llamarse Diego Sass.
Que no se llamaba. No era de apellido Sass.
No,
sin embargo,
pero bueno,
también es otro prontuario oscuro, ¿no?
Otro prontuario oscuro.
Que terminó siendo acusado de abuso de menores, algo así, imagínate.
Sí, ¿no? Claro. Ese día fue alucinante, que Sapo se despierta y revisa en sus redes, gente tratándolo de ser una basura, ojalá que se muera, y Sapo pregunta, ¿qué está pasando?
Se
entera que el otro Diego Sass acaba de mandarse una jodida.
No estaban tan extendidas las redes sociales en ese momento, ¿no? Gracias a Dios.
Sí, dos cosas, Zapito.
Sí, puede ser, muy corto. Tenemos programa corto, hablando de corto.
Eso, sí, programa corto, se termina a las 6. Vamos a hablar de Romina Celeste porque hay mucha cosa para hablar, del caso Orsi, etcétera. Viene el enano de la vela hoy. Así que, como hay tanto material, solo les pido una pincelada. Dos partidos, dos grandes del fútbol uruguayo, ¿verdad? Peñarol, Nacional. Una pincelada de cada uno. Expectativas, Nico, para Nacional. Expectativas, Sapo, para Peñarol. Una breve pincelada. Deme una pincelada.
Sumar. Es un objetivo muy concreto.
El de Laura Raffo, seguro.
¿El espacio de Laura Raffo?
Sí.
Sumar.
Sí.
No sabía que ya había.
Esta noche.
Hay que sumar. Sí, totalmente. ¿Sabes qué,
Jorge? A vos lo que te gusta es sumar, ¿no?
Sí. ¿Sabes qué te digo? También, sumar. Peñarol. Tendría que venirse con un puntito de Venezuela. No albergo más expectativas que eso. Peñarol es un cuadro con altibajos que puede golear al equipo venezolano como locatario y puede perfectamente perder holgadamente de visitante, o puede traerse incluso los tres puntos, o puede traer uno. Yo apelo a que sumemos.
Perfecto. Ahora, hecha la pincelada futbolística.
Sí, a ver, ayer nos quedamos en esta historia que, si se quiere, podemos fechar su última etapa y su inicio en el viernes pasado, noche del viernes, cuando Romina Celeste sale a admitir de que en realidad la denuncia contra Yamandú Orsi era todo un invento. Tuvo una vuelta de tuerca esta historia cuando el domingo, en el programa Santa y Seña, Paula Díaz, la persona que había denunciado a Orsi, también admite lo mismo y también agrega que Romina Celeste la había instigado a hacer esa denuncia. Bueno, todo eso lo comentamos ayer. ¿Eso en qué decantó? En detenciones, ¿no?
¿Instigado o instado?
Bueno, está bien.
No me quiero poner purista.
No, está bien.
Pero no es que estaba bajo amenaza haciendo la denuncia.
No, está bien. La convenció.
Vamos
a decir, la convenció. La convenció de tramar este enchastre. Y ambas, de un día para el otro, decidieron que no podían sostener más la mentira y salieron a públicamente inculparse.
Sí, por separado. Parecen haberla decidido, aunque los motivos por los cuales ellas terminan en este momento reconociendo que habían mentido, no lo sabemos todavía.
No, llama la atención porque deciden de un día para el otro capaz que tiene algo que ver con la investigación que se estaba realizando en Fiscalía, capaz que tiene que ver con alguna otra investigación, capaz que fue un problema entre ellas, no lo sabemos, no podemos especular. Lo cierto es que fueron detenidas ambas.
Capaz le llegó la orden de la Argentina, ¿no? Digo, pará, estamos tirando hipótesis. Estamos tirando hipótesis.
No, vamos a hablar en base a los elementos que tenemos arriba de la mesa. Uh-huh. El resto puede ser.
Dejarte la conspiración, entonces. Las teorías conspirativas no las implementamos. Bueno,
pero conspiración, ya hubo una conspiración. Sí. Aunque tengas dos.
Conspiración de dos.
¿No? No hay nada caliente más esa las teorías conspirativas que decir ya hubo una conspiración.
Sí. Se necesitan dos para el tango, Jorge. Ya está.
Sí.
Se bailó el tango, ¿no? Y se acabó la música.
La confabulación de los parques.
La confabulación de los parques. Por lo menos tenemos dos parques presentes en esta historia, ¿no? Fueron ambas detenidas. Y en el caso de Romina Celeste Papazo, que fue llevada a la Fiscalía de Ciudad de la Costa, desde allí se arrimó a las rejas, ¿no? Mientras estaba, digamos, retenida. Y habló con la prensa. Y vamos a escuchar ese momento. Que eventualmente disparó después, hoy temprano, preguntas a la defensa de Orsi. Vamos a escuchar primero lo que sucedió ayer de noche.
Planteando hacerle a Yamandú Orsi acá un reparatorio por todo lo que causé, pero acá la situación en este momento es que me quieren llevar presa bastante tiempo. Entonces, si hablamos tanto de darle oportunidad a la gente que se equivoca, a la gente que ya viene que yo políticamente, digo, ya no voy a tener nada que ver, por lo menos en los próximos años, estos 5 años. Entonces le pido públicamente, ya que hablamos, viste, y dicen, hablamos tanto de fachos, viste, y de mandapresos, como por ejemplo Nacho Álvarez, yo le pido y le doy toda mi fuerza que seguramente sea el próximo presidente de todos los uruguayos. Le pido perdón públicamente, pero si me dan esta oportunidad de poder hacer este reparatorio y no ir preso.
Bueno, ahí estaba. Eso quedó descartado por completo, ese acuerdo reparatorio, no al lugar por las figuras que se le están poniendo encima de su persona, que son la de calumnia y también
simulación de delitos. ¿No? Hay una nota en la diaria que explica un poco, si quieren leer, pero básicamente lo que explica es que la diferencia que hay con los acuerdos reparatorios, donde básicamente son una parte y otra que se ponen de acuerdo en un acuerdo reparatorio, y que se busca de cierta forma la armonía social, ¿no? Que la justicia no solo pase por mandar a una persona presa, sino también por, bueno, enmendar un error. En este caso no se puede hacer, porque el que fue perjudicado no fue solamente Yamandú Orsi en su honor, porque fue víctima de una denuncia falsa, sino también el Estado, en el sentido de que es un delito contra la administración de la justicia. Básicamente, cuando vos haces toda una denuncia falsa, estás no solamente afectando a una persona que es el objeto de la denuncia, sino también a todo el sistema de justicia, porque le mentiste, los obligaste a trabajar y a iniciar toda una serie de cosas de algo que no era. Entonces, lo de simplemente que aparezca Orsi y diga, no, bueno, yo con un acuerdo reparatorio ya estoy contento, no serviría para nada, así que se desactivó este pedido de Romina.
Bien, antes de ir a las declaraciones de la defensa de Orsi y también de la fiscal actuante, la última información, o sea, la tenían, es la de Montevideo Portal, de la pena que podría recibir Romina Celeste. La fiscal Sandra Freitas prevé imputarla este martes por estos dos delitos, calumnia y simulación de delito, y estarían trabajando en un acuerdo abreviado, ¿no? Que eso obviamente le reduciría la pena. En un principio se había establecido 14 meses, pero la defensa logró reducirla a 11 meses. O sea que eventualmente Romina Celeste cumpliría 11 meses de prisión efectiva.
Eso todavía no salió.
Esto es lo que está informando en este momento
manejando en
Montevideo Portal.
Claro, Sandra Feleitas está en este momento trabajando. Se espera que en el correr de la jornada, quizás ocurrió o está en vías de ocurrir, le tome testimonio también a Paula Díaz, la otra integrante de la confabulación y a quien todos vimos el domingo en Santo y Seña. Como decía Sapo, ya en realidad desde ayer mismo, pero sobre todo en la mañana de hoy, apareció uno de los abogados o el jefe del equipo de abogados de Yamandú Orsi, el ex fiscal de corte Jorge Díaz. Entre otras cosas habló de que no tenían confianza en que Sandra Fleitas continuara con el caso de la calumnia y la denuncia que habían presentado. Ahí se da una casuística singular para cómo terminan distribuyéndose los casos a partir de la DPA, que es la que asigna los casos en la Fiscalía. En la medida que, explicaba Díaz en las entrevistas de hoy, el caso de Orsi, o mejor dicho, la denuncia presentada por Paula Díaz fue encuadrada como un delito de lesiones ocurrido en Canelones, o en Ciudad de la Costa, o en el Parque Roosevelt, mejor dicho, es que termina siendo asignado a Sandra Fleitas en ciudad, como fiscal en Ciudad de la Costa. Si hubiese sido un delito sexual, que es lo que se entiende por los audios que conocimos el domingo que se buscaba, eso en realidad hubiese terminado aquí en Montevideo. Ahora, esta otra denuncia que está presentando...
En Montevideo, porque tiene que fijarse en el lugar del domicilio de la persona.
En el lugar del domicilio de la persona, según la ley de violencia basada en género, exactamente. Ahora, en este caso, la denuncia por el delito de calumnias, en realidad fue presentada aquí en Montevideo, o mejor dicho, ocurrió en Montevideo, con lo cual entienden que Sandra Fleitas no debería estar más en el caso. Ahí hay toda una visión, más allá de que, y en su momento se habló, Jorge Díaz y Sandra Fleitas tienen una historia no personal, institucional, pero un enfrentamiento personal desde las épocas en las que Jorge Díaz era fiscal de corte, y en distintos destinos que tuvo Sandra Fleitas, donde tuvo distintos enfrentamientos con Díaz. Lo que se está estableciendo es que... Ahora perdí el hilo de dónde iba.
No, estás hablando de... En la nueva instancia en ahí donde está. Orsi denuncia la calumnia y la simulación
de delito. Ahí está. Más allá de las diferencias que tenía Díaz y Fleitas, en este caso concreto ahora le retiraron la confianza. Lo vamos a ir escuchando a Díaz a partir de, por ejemplo, que nunca se les dejó acceder a los abogados, que no es Díaz precisamente quien está actuando directamente sobre el caso, son dos abogados más, porque el caso está en reserva. Y eso es parte de lo que entienden ellos, que se le retiró la confianza a Fleitas. Ahora, ¿por qué Fleitas está actuando en el caso? La explicación que se ha dado de Fiscalía en las últimas horas es que Fleitas, en la noche del domingo, cuando empieza a ver el testimonio a través del programa Santo y Seña, dispone una serie de actuaciones, y entonces la DPA, cuando llega la denuncia, en realidad ese caso ya estaba en manos de un fiscal, que era justamente Fleitas, que era la que dispuso actuaciones. Actuaciones, por ejemplo, por el hecho de que a partir de dar la declaración y que se ha emitido el programa Santo y Seña, tanto Romina Celeste como Paula Díaz pudieran intentar, por ejemplo, irse del país, como poner un ejemplo. Ahí se dispuso el cierre de frontera, se dispuso la, de hecho, la orden de detención. Ahora bien, volviendo a qué fue lo que estuvo ocurriendo en estas horas con las declaraciones, las distintas apariciones en entrevistas que dio Jorge Díaz, ahí aparece un elemento nuevo. Díaz fue bastante detallado en parte de la investigación que se había hecho como parte de la defensa de Orsi, cuando todavía no se sabía que se iba a terminar desarmando la denuncia, a la medida que las denunciantes iban a reconocer que era una denuncia inventada. Bueno, estaban armando, por lo pronto reconstruyendo qué había estado haciendo en ese mes de 2014 llamando a Orsi, qué se podía averiguar de la propia Pamela, si estaba o no estaba en el Parque Roosevelt en esa época, que llegaron a la conclusión...
Paula,
sí, tengo esa confusión desde ayer. Que Paula no estaba en esa época en el Parque Roosevelt, y también... A partir de qué es lo que ellos veían como esa trama que incluso podría tener hasta una pista internacional vinculado al operativo que entendían que estaba armado en torno a enchastrar a Orsi o ensuciar la campaña de Orsi. Ahí hay una parte que ya se ha comentado mucho que tiene que ver con la activación y las cuentas que han funcionado a nivel internacional, pero algo nuevo que apareció, por lo menos yo lo había escuchado hasta que habló Díaz hoy, es el grado de investigación que entienden que se hizo sobre la figura de Orsi más allá de esta denuncia concreta. Vamos a escuchar parte de lo que decía Díaz al respecto, en este caso en Informativo Sarandí.
Pero concomitantemente con esa denuncia, hubo personas que tenemos identificadas que fueron a las seccionales policiales a buscar denuncias si había denuncias por violencia contra Yamandú Orsi, y fueron a las seccionales porque el sistema de gestión de seguridad pública, cuando Yamandú se separó y se divorció en su primer matrimonio, no existía, entonces fueron a las seccionales a buscarlo, fueron a juzgados de Canelones a buscar expedientes, a ver si había expedientes de violencia doméstica o expedientes de divorcio. Llamaron por teléfono a la ex esposa de Yamandú, llamaron por teléfono a la ex cuñada de Yamandú, llamaron por teléfono a los abogados del divorcio de Yamandú, inquiriendo, bueno, pero se divorciaron por riñas y disputas, entonces algo tiene que haber pasado.
Ahí parte de los elementos nuevos que pone Díaz para esa suposición o esa hipótesis que tienen de que acá hay algo más grande que dos mujeres trans confabulándose para armar una denuncia falsa. Por un lado, el movimiento digital que tuvieron en su momento las denuncias y que habían tenido en los últimos días, las primeras en México, más recientemente a través de videos, si no me equivoco, de YouTube, cuentas que se activan en Hong Kong y que después desaparecen. Eso es parte del trabajo que han hecho, es uno de los elementos que ya estaban puestos sobre la mesa. Después, la preparación que entienden que tuvo Paula para hacer y llevar adelante la denuncia, aparte de lo cual se la ve a Romina asesorándola. Lo que entiende, o lo que sostenía Díaz en alguna de las entrevistas que daba esta mañana, es que no es posible que Romina Celeste tuviera un grado de conocimiento de las distintas aristas sobre las cuales estaba dando consejos como para poder asesorar como asesoró a Paula Díaz.
Sí, ahí es una mera suposición.
Es una
diferencia
suposición.
De lo otro que sí, ellos tienen datos de quiénes fueron a hacer esas averiguaciones.
Bueno, y ahí está. Y el tercer elemento es que escuchábamos recién, las averiguaciones que se hicieron sobre la vida de Orsi.
Pues ahí Díaz habla de concomitantemente, ¿no? A la par de la denuncia de Orsi, se están haciendo estas averiguaciones. A mí me queda la duda si se hizo antes o después de la denuncia. Capaz que no tiene mucha importancia, pero capaz que sí. O sea, si era un evento preparatorio, digamos, que se puede linkear con esta denuncia, o después de que aparece la denuncia de Orsi, hubo gente que empezó a rastrearle a ver si tenía algún muerto en el placar, por decirlo de forma coloquial, ¿no?
Sí, algo que es bastante común y conocido en otros países, ¿no? Y que acá cada tanto ocurre algún episodio en particular, pero no con la exhaustividad que por lo pronto dice Díaz que ocurrió en este caso.
Sí, el dato de que saben quiénes fueron, ¿no? O
sea, bueno,
Díaz dijo, nosotros sabemos quiénes fueron las personas que estuvieron haciendo esas averiguaciones.
Claro, lo cual te deja la pregunta de, bueno, quiénes fueron y cuanto más han podido avanzar, más allá de que no lo quieren decir públicamente, de quiénes podrían estar detrás de esto, según la hipótesis que ellos manejan, ¿no?
Llámenlo a declarar a Díaz y que cuente.
Bueno, es que ahora
¿Qué los nombres?
Acaba de decir algo que
me interesa los nombres de la gente que estuvo recorriendo todo el sistema policial a encontrarle mugre a Yamandú Orsi.
Lo que pasa es que claramente, primero, hay que ver si en esos casos son o no son, digamos, algunas cosas son delito, por ejemplo, inventar una denuncia falsa, otras no necesariamente. ¿No?
Más allá del delito.
Llamar a un abogado y preguntarle algo, no es.
No, pero más allá del delito es un dato. ¿Qué me importa que sea un delito? Quiero saber quién era la persona.
No, la justicia no le toca hacer, o a la fiscalía no le toca hacer periodismo, ¿no?
No, pero yo le. Nico, pero. Nico, te tengo que explicar lo básico, Nico. Vos vas, le tomás declaración a Díaz. Díaz dice los nombres, eso se filtra a la prensa y ahí nosotros empezamos a averiguar. ¿Funciona así?
Bueno, es parte de la eventual estrategia que puede tener la defensa de Orsi. Pero una cosa. Porque el delito de lesión prescribió, ¿no? O sea, se presentó fuera de fecha.
Estaba al límite, ¿no?
Con lo cual no iba a avanzar la investigación.
No,
entonces,
dependiendo de qué tipo de lesión, ¿no?
Claro. El delito de lesión es personal. En realidad, cualquiera, tanto si es especialmente agravado, si es agravado o no, prescribían, si no me equivoco, a los 10 años. El tema no era. En este caso concreto, no importaba tanto que fuera a prescribir a los 10 años, más allá que era parte del apuro que tenía la defensa, porque lo que quería hacer la defensa era evitar que esto prescriba y se quedara en la nada, ¿no?
Que la justicia diga archivo porque prescribió, no lo investigamos.
Claro, entonces estaba apurado y habían pedido, de hecho, que se tomara declaración y que se tomaran recaudos sobre el testimonio de Paula Díaz, justamente para que esa declaración ocurriera, porque ellos querían llegar a esa instancia porque les interesaba mucho, digamos, el derecho a la verdad, que se supiera la verdad. Desde el punto de vista de las posibilidades de sanción penal, ahí no había mayores dificultades para el caso de Orsi, porque cuando son delitos de lesiones personales, cuando no son agravadas, vos precisás la acción de parte para que eso se dispare el mecanismo judicial. Esto quiere decir que la propia denunciante tiene que denunciar. En este caso había denunciado. El tema es que hay un lapso para que eso ocurra, y son 6 meses de ocurrido, claro, el hecho. Eso ya había expirado, y por lo tanto, en la medida que no apareciera alguna información con la cual se pudiera caratular ese delito de como otro tipo de delito, vamos a suponer unas lesiones graves para los cuales se requieren determinados requisitos, bueno, si eso no aparecía, y no iba a aparecer por las características que estamos hablando, de que se busca, para empezar, que era falso, pero que además no había ninguna prueba que pudiera indicar que, por ejemplo, estuvo X cantidad de tiempo sin poder trabajar, bueno, como todo eso no se iba a dar, si quedaba en la como lesiones personales, bueno, eso no iba a tener ninguna consecuencia penal. Lo que queda claro es que tampoco era el objetivo original de la denuncia. Ahí hubo un problema, ya sea en el armado del guión, ¿no? Tomando una imagen que el propio Díaz después recoge en una de las entrevistas, o en la ejecución de ese guión, por el cual cuando entra esa denuncia no entra como un delito sexual, que era lo que parecería que estaban buscando, que quedara como parte de la ley de violencia basada en género, sino que entró como un delito de lesiones personales, y bueno, entonces ya de por sí había una parte de los mecanismos que querían activar que no se activaron.
No, yo planteaba esto por el hecho de que por qué están investigando, hicieron una investigación tan exhaustiva, quizás por el hecho justamente de que nunca se iba a conocer la verdad, iba a quedar sembrada la suspicacia porque iba a caducar, digamos, la posibilidad de investigar. Entonces, bueno, ante la imposibilidad de que por vía judicial se sepa la verdad, bueno, nosotros hicimos una investigación en paralelo.
Claro,
era posible.
Parte de la información que dijeron que se había reconstruido era, por ejemplo, los recorridos georreferenciados de que había tenido Orsi, supongo que en base a la información del celular, por lo cual habían encontrado que solo una vez en ese mes del 2014 Orsi había pasado por el Parque Roosevelt, y había sido en la tarde. Bueno, que había estado parte en Brasil, se estaba jugando el Mundial en ese momento, había estado en Brasil un tiempo, que había tenido actividades en Sauce, porque había celebraciones vinculadas al natalicio de Artigas, o Artigas en general, no recuerdo bien cuál era la conmemoración, pero bueno, reconstruyeron no solo lo que había hecho Orsi, sino también habían logrado rastrear, incluso conversando con mujeres trans que conocían a Paula, pero que sabían que Paula no había estado en el Parque Roosevelt, que nunca había parado ahí, etcétera.
Hubo todo un trabajo investigativo para intentar exonerar a Orsi de todas las formas posibles.
Exacto. Después, el otro punto que pone sobre la mesa Díaz, en este caso vamos a remitirnos a una entrevista que dio aquí en Doble Clic, es que ellos entienden, o sea, la defensa de Orsi entiende que es ilegal que se haya hecho una reserva total de la investigación, lo cual le impidió a los abogados acceder a la carpeta investigativa del fiscal. Y en ese marco, en eso de no saber nada de la investigación, algo que llamó la atención y que sorprendió a la defensa, que, digamos, ya estaba convencida de que la denuncia era inventada, lo que le sorprendió en todo caso es que se tomara la decisión de reconocerlo, es que Paula, en santo y seña, Paula Díaz dijo que le había transmitido a la fiscal que la denuncia era falsa, y en ese sentido parte de la información que tenía, o que tiene, mejor dicho, la defensa de Orsi, y Díaz la comentó en las entrevistas de esta mañana, es que tenían información de que el último sábado de abril Paula Díaz estuvo en crimen organizado, y la fiscal Sandra Fleitas también, y que ambas se habrían entrevistado. Y la hipótesis es que, bueno, si efectivamente existió este intercambio de información en el cual Paula Díaz le dijo que era falsa la denuncia, eso pudo haber ocurrido ahí, o sea, básicamente una semana antes, o más de una semana antes de que saliera el domingo pasado el informe. Pero vamos a escuchar lo que decía Díaz al respecto.
Y nos enteramos ahí, que eso sí, no lo sabíamos, que lo dijo Paula Díaz en la entrevista, muy al pasar, y el periodista no profundizó en ese punto, porque parece que el objetivo era otro, no era ese, de que ella le había transmitido a la fiscal que la denuncia era falsa.
Sí.
O sea, que Orsi no era. Eso es, lo escuchó todo el país.
Sí, 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 eso lo dijo.
Ahora, lo dijo claramente. La pregunta que yo me hago es, ¿cuándo se lo dijo? Y tenemos derecho también a que se archive, porque concretamente, el único elemento de cargo que podría existir fue la declaración de la denunciante, que luego dice que es una declaración falsa, que está armada y demás. Entonces, lo único que corresponde hacer acá es archivar esa denuncia. Y hasta el día de hoy, los dos abogados que comparecieron formalmente en la investigación, el doctor Sergio Pérez y la doctora Marina Morelli, porque así se definió, no han recibido la notificación de que esa denuncia está archivada. Entonces, realmente, nosotros suponemos o inferimos que si Paula Díaz le dijo a la fiscal que la denuncia era falsa, suponemos que esa entrevista se realizó ese día sábado en crimen organizado, cuando por la información que tenemos comparecieron los dos.
Bien. Ahí, parte de esto que dice Díaz es porque ahora se está la investigación por la simulación de delito, por las calumnias, que en definitiva arranca Sandra Freitas de oficio, porque ya estaba en esa investigación, y cuando ve la entrevista dispone las medidas para detener a Romina Celeste y a Paula Díaz. Pero lo que dice es, bueno, pero si vos ya tenías eso, lo que tenías que hacer, lo primero que tenías que hacer es archivar. Y después las otras investigaciones no te corresponderían hacerlas a vos, suponiendo que eso existió, pero habló Sandra Freitas y no fue en el mismo sentido de lo que dijo Paula Díaz. Podemos hacer un corte y verlo después de la tanda.
Bien, perfecto. ¿Un temita musical?
Dale, Diego.
Vamos a escuchar, nos vamos a California, al disco California de la banda de Mike Patton y compañía, Mr. Bungle.
fácil desviarse.
Es fácil desviarse.
Bueno, volvemos a la confabulación de los parques. Estábamos bien en las declaraciones que había dado más temprano Jorge Díaz, abogado de Orsi, y uno de los puntos por los cuales basaba la falta de confianza en la fiscal Sandra Fleitas tenía que ver, por un lado, con que Fleitas haya dispuesto la reserva total de la investigación y por lo tanto ellos no tenían acceso básicamente a nada de la carpeta investigativa. Básicamente solo habían accedido a la denuncia, que de hecho, por lo que recordaba Díaz, ya había sido publicada en un medio de prensa, con lo cual no tenían ninguna diferencia de información ellos como abogados de Orsi que cualquier otro de nosotros al enfrentarnos al caso. Y a su vez dijo que se había sorprendido porque vio en Santo y Seña que Paula Díaz había dicho que le había comunicado a Sandra Fleitas que efectivamente Orsi no era la persona que le había agredido aquella noche en el Parque Roosevelt de 2014. Bueno, vamos a repasar cómo lo decía Paula Díaz el domingo en Santo y Seña.
Estuve reunida con la fiscal el otro día, la fiscal de que lleva el caso, esto de Orsi, y le dije a ella, le dije que yo no estaba segura de que sea Orsi en ese momento, le dije que no estaba segura de que sea Orsi.
¿Hasta ahí?
Hasta ahí, el de la denuncia. Ya me dijo, ¿pero cómo no estás segura? Le digo, sí, sí, por eso yo me tomé unos días, por eso yo no le contestaba el teléfono, por eso no me ubicaban, y porque estuve pensando bien, pero yo sé que Orsi no fue Orsi, le dije. Y como que la fiscal, o sea, no me dijo que no, pero me dijo, bueno, está, dice eso, cuando yo te llame a declarar, dice, vos si quieres ir a declarar, vas, y si no vas, dice eso, queda por vos, por tu cuenta.
Bueno, la postura de Díaz es, bueno, una vez que Sandra Fleitas haya escuchado esa declaración, lo que tiene que hacer es archivar el caso, tomarle, sí, la declaración formalmente, que dice, eso nos lleva más de 2 minutos, y disponer el cese de la investigación o el archivo. Bueno, ¿qué es lo que dice al respecto Sandra Fleitas? Dice que eso no ocurrió.
¿Paula Díaz se apersonó a usted y le dijo la denuncia que yo hice es falsa?
No, en ningún momento.
¿En ningún momento?
No.
Sandra Fleitas en la entrevista que le dio esta mañana en Sarandí. Uh-huh. Dice, por un lado, que en ningún momento se le apersonó Paula Díaz y le dijo que Orsi no era la persona que estaba denunciando. Más adelante en la entrevista dio otros detalles sobre la comunicación y las actuaciones que tuvieron respecto a este caso.
En ningún momento esto dejó de trabajarse, porque que ustedes no sepan qué es lo que se hizo no sí. quiere decir que no se haya hecho.
Naturalmente.
Pero en este contexto y durante todo este tiempo, en esa causa, no se le pudo tomar declaración a Paula Díaz. Entonces, como no se le pudo tomar declaración por distintas circunstancias, que llegado el momento también, cuando se tomen las medidas del caso y se levante la reserva, ustedes se van a enterar. Que ella diga que yo le dije o que me declaró a mí, es como tantas cosas que dijo que en el programa de La Letra Chica quedó en evidencia que no coincidían con lo mismo que dijo en el programa de Santo y Seña. Porque si no, desde ese punto de vista, vuelvo a lo mismo, vamos a ver en sede judicial qué es lo que dice. Si usted me pregunta, ¿usted le tomó declaración a Paula Díaz?
Si yo le pregunto, ¿pero se comunicó con usted, aunque sea por celular?
No solo se comunicó conmigo, se comunicó también con la unidad de víctimas de la Fiscalía General de la Nación.
Claro.
Bueno, lo que tenemos entonces es que supuestamente no le dijo que Orsi no era la persona que la había golpeado en 2014, pero sí hubo comunicaciones y que hubo una serie de actuaciones o que se tomaron medidas en este tiempo, que es una de las preocupaciones y de los focos que está poniendo Díaz. Queremos ver qué fue lo que se estuvo haciendo en estos 2 meses, porque nosotros teníamos, digamos, celeridad porque esto se resuelva, y por la reserva no podíamos ver qué es lo que se estaba haciendo, y además ahora más aparece la denunciante diciendo que hace 10 días le había dicho que Orsi no era la persona que la había agredido. Entonces, ¿qué se estuvo haciendo? ¿Qué otra cosa tiene para hacer la fiscal más que tomarle esa declaración que viene postergándose y archivarla? Bueno, eso es parte de lo que se estará dirimiendo en estas horas, porque es lo que cabe esperar que ocurra, ¿no?
Vamos a conocer la carpeta eventualmente y con las si hubo actuaciones o no durante este tiempo.
¿Cuáles fueron?
Exacto. ¿Cuáles fueron? Si hubo contactos, pues ahí Freitas dijo que sí hubo contactos. No se le tomó declaración, pero sí hubo contactos, incluso con la unidad de víctimas. Sin embargo, esos contactos, Díaz dijo lo que afirmó en Santeseña.
Sí, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, va a haber, se le estará tomando declaración o se le tomará declaración a Paula Díaz, y en función de eso se verá cómo sigue. Lo que cabe esperar es que la declaración refrende lo que dijo en Santo y Seña, y efectivamente esa parte de la investigación se archive y eventualmente se llegue o no a un acuerdo abreviado o una imputación por simulación de delito.
Bien, perfecto, cerramos este capítulo de... ¿Cómo le pusiste, Nico? ¿Intriga en el parque?
¿La confabulación de los parques? La confabulación. Pero vamos a ponerle otro. No,
sí. Bueno, lo vamos pensando.
Para los lectores de Cortázar es una joya. Sí, es un juego de palabras ingenioso.
Exacto. Tandas, La Vela Puerca va a ser 2 ante la Arena, 17 y 18 de mayo. Primera vez que tocan en este recinto, si no me equivoco. Después de haber tocado en de los lugares más pequeños hasta los más grandes del país. Y bueno, van a tener una parada ahí en Ante la Arena. En la previa de estos shows vamos a hablar con Sebastián Teixeira, el enano. Ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse.